Saludos y bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast FP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, ya sea el dinero, el ahorro, las deudas o incluso también las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a estar con Dimitri Alov para dar respuesta a una de esas preguntas, a una de esas consultas que nos habéis hecho llegar usando el formulario que tenéis a vuestra disposición en la descripción de este episodio. Y bueno, la cuestión está relacionada con el mundo de la empresa y vamos a hablar de las dificultades que se presentan cuando se mezclan negocios y familia. Vamos a responder una pregunta que nos ha hecho llegar María. Como siempre, os recuerdo también que estamos a vuestra disposición las 24 horas del día, todos los días del año, a través de las diferentes plataformas desde donde os escucháis, sobre todo las más importantes, iVoox, Spotify, Amazon, Apple Podcast. Y bueno, desde ahí pues podéis suscribiros y con ello nos vais a ayudar a que mejoremos nuestro posicionamiento y a que lleguemos a muchas más personas que todavía no nos conocen. Por otra parte, si queréis conocer más cosas de las que hacemos en este Instituto de Finanzas Personales, pues tenéis a vuestra disposición nuestra página web, www.institutofinanzaspersonales.com, y ahí pues vais a poder echar un vistazo a los diferentes programas formativos, a recursos gratuitos que también tenéis a vuestra disposición, y en definitiva, bueno, pues todo lo que hacemos en este Instituto de Finanzas Personales. Bueno, tenemos ya todo preparado, Dimitri ya nos está esperando, vamos a empezar en unos instantes. Comenzamos el programa de hoy y lo hacemos saludando a Dimitri Alov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, compartir ese ratito con vosotros.
Bueno, el placer también es nuestro. Te vamos a acompañar en este paseo que te estás dando por los montes pirenaicos. Sí. Estamos ahí, se oye de fondo el ruido típico de la naturaleza. Está fantástico. Bueno, hoy el tema que proponemos y por el que te hemos llamado, pues es una de estas preguntas que nos llegan de nuestros oyentes a través del formulario que tenemos disponible en la descripción de cada episodio. Uh-huh. Y con el que a través de él pues nos hacen llegar dudas, preguntas, consultas, para que tú, en un programa que vamos a ir preparando, pues vas a ir dando respuesta pues a esas consultas que nos van llegando. En esta ocasión, María Lomas nos hace un par de preguntas relacionadas con el mismo tema. La primera de ellas, que te lanzo ya, es las dificultades que se presentan cuando se mezclan negocios y familia. ¿Qué nos contestas al respecto? Vamos a dar esa respuesta a María a través de este formulario que tenemos en nuestra descripción.
Vale, bueno, a ver, yo creo que el tema va para rato, para que los oyentes se vayan preparando, porque evidentemente es un tema que es muy común. Piensa que, sí. Bueno, hay muchas, como sabemos, ¿no? El 90 y, no recuerdo el número exacto, creo que el 97% del PIB de cualquier país es producido por pymes, y no por grandes corporaciones, y muchas de estas pymes son negocios familiares, ¿no? Al final, o sea, es muy habitual que encontremos negocios donde los diferentes miembros de la familia, una pareja, ¿no?, marido, mujer, o pues padre, madre, hijos, etcétera, pues bueno, conviven en el aspecto laboral y llevan a cabo pues las actividades de una empresa, ¿no? Y yo creo que, o sea, antes de hablar de las cosas, las dificultades, como dice María, que se presentan con eso, yo hablaría también como de la parte buena, ¿no? Porque a veces es como que en otro podcast hablamos tú y yo, ¿no?, de las cosas, de fijarse también en las cosas positivas. Y yo creo que tenemos que también tener claro que sí, trabajar conjuntamente con tu familia tiene muchas cosas negativas. Y es una decisión que uno tiene que tomar con conciencia, y espero que como que con el podcast de hoy podamos ayudar con alguna cosa práctica para que, aparte de tomar la decisión, pues ya sea más fácil esta realidad. Pero por otro lado también es cierto que yo creo que hay como cuatro o tres factores importantes que se dan siempre en cualquier negocio familiar. En primer lugar es la confianza. ¿Vale? Es decir, es muy, muy difícil encontrar personas con las que trabajes y con las que puedas tener como más confianza que cuando trabajas con un familiar, ¿no? Es decir, sí, trabajar con un familiar puede ser muy difícil por diferentes razones, pero hay una cosa clara y es que hay confianza, ¿no? Es decir, no hay gran, no hay, no se puede comparar, ¿no? O sea, es como, es imposible probablemente como, o sea, por supuesto que hay grandes, ¿no? Trabajadores, gente muy leal, etcétera, etcétera. Pero al final, pues bueno, ¿no? Nada, siempre te vas a fiar de tu padre, de tu hermano, de tu, no sé, marido, mujer, a veces sí que es cierto que cuando hay separaciones todo se complica, pero sobre todo cuando son, pues eso, ¿no? Padres, hijos, bueno, hay un grado de confianza que viene muy, muy bien a nivel de empresa y como que, bueno, tiene sus puntos negativos, pero es algo muy, muy, muy positivo, ¿no? Por otro lado, creo que no estás de acuerdo conmigo, pero normalmente en los negocios familiares, por eso tienen como esta fama, ¿no? Sobre todo si pensamos, por ejemplo, un restaurante, ¿no? Siempre como que atrae más un restaurante familiar que una franquicia, ¿no? ¿Por qué? Porque como que todos percibimos y sabemos que en un negocio familiar hay como la atención siempre es mejor, ¿no? Porque al final la familia crea lazos siempre, ¿no? A largo plazo con sus trabajadores, es un negocio personal, con lo cual importan las personas, no solo importan los números o la facturación o lo que sea, ¿no? Métricas, etcétera. Con lo cual, bueno, pues los negocios que son llevados por miembros de una familia muchas veces pues tienen como este toque personal y hacen que la atención y la experiencia en general de usuario sea como mucho más buena, ¿no? No digo que toda la familia tenga que trabajar en todos los puestos, en todos los rangos y tal de la empresa, pero tiene como, claro, tiene esta fama y creo que es una fama que es correcta. Y por último, yo creo que, de nuevo, no voy a decir que siempre es así, pero creo que en los negocios familiares como que se trabajan con más valores, ¿no? O sea, es mucho más fácil que los valores de las personas que funden el que crean el negocio, fundan, y sobre todo si esos valores se mantienen a través de las familias, cuando hay varias generaciones o cuando se incorporan personas como de la familia, yo creo que es mucho más fácil, porque no sé si es porque como que nos proyectamos en el trabajo y por tanto como que queremos, entre otras cosas, que nuestros familiares también vean nuestros valores reflejados también ahí, o no sé, ¿no? Pero como que mi experiencia, por lo menos, normalmente, bueno, al ser más empresas más humanas, como que, bueno, tiene como esa ventaja. Mucho más fácil esto que una multinacional, ¿no? O sea, los valores de una multinacional pues están escritos ahí en un documento del departamento de marketing, pero no siempre en la realidad. Sin embargo, en un negocio familiar, pues es mucho más fácil que esto perdure y sea real, ¿vale? Así que, bueno, simplemente como ese pequeño, no sé, producción para tampoco, o sea, está muy bien tener negocios familiares, creo, y la experiencia evidentemente es distinta, ¿no? Sobre todo por el tema, por ejemplo, de la confianza, ¿no? Y como que eso, hacer este viaje juntos, ¿no? Es algo bonito, ¿no? Es algo que todo eso creo que es una especie, ¿no? Hacer cosas en familia, ¿no? Es una especie de una actividad, solo que es una actividad en este caso profesional. Sí. Pero bueno, dicho esto, vamos a lo feo, vamos a hablar de aquellas cosas que, pues bueno, como ha preguntado Ana, ¿no? ¿Cuáles son los, estas como, no sé, piedras subterráneas o no sé, subacuáticas de llevar un negocio familiar? Pues bueno, tanto, o sea, mi experiencia, yo hablaré como de mí, o sea, por un lado tengo parcialmente una experiencia personal, sobre todo actual, y por otro lado, bueno, tengo mis padres trabajaban juntos durante un tiempo y tengo evidentemente un montón de clientes, ¿no? Que están en esta situación, han estado en esta situación, entonces como que hablaré de aquello que he visto sin ser ahí como súper experto en empresa familiar, pero desde la experiencia. Entonces yo creo que la primera dificultad, que esto lo he visto siempre como coach financiero desde el día uno de mi actividad, hace casi 20 años, y es que evidentemente hay un factor que se dan en todas las pymes y todavía más en pymes de familia, que básicamente es la mezcla enorme que se hace entre las finanzas del negocio y las finanzas familiares, ¿vale? Sí. O sea, por un lado, la mezcla habitual, aunque simplemente haya una persona, ¿no? O sea, un emprendedor, un autónomo, lo que sea, ¿no? Que realiza su actividad, no hace falta que su mujer trabaje con él, ya es habitual de por sí, ¿no? Que como que se mezcle todo, ¿no? Y se paguen los, yo qué sé, los brackets de la hija con la caja del bar, ¿no? Y al revés, ¿no? Que como que el dinero, patrimonio de la familia se use para pagar un ICO, ¿no? Y el otro día tuvimos el webinario de Apple, ¿no? Pues una situación así. Entonces, ya es muy habitual de por sí, pero cuando hay más miembros de la familia dentro de esta empresa, pues este fenómeno es todavía mayor, ¿no? Y digamos que, o sea, ¿no? Y como que he visto negocios que, no sé, que han traspasado los padres a los hijos, entonces los hijos les están pagando con dinero del negocio la vida, ¿no? La vivienda de los padres. Hay, yo qué sé, hermanos que se pagan sus coches con dinero de la empresa, o sea, en fin, ¿no? Es como que es muy habitual esta mezcla y ahí está también como que el principal peligro. Ya existe este peligro, repito, en empresas normales, en empresas familiares es todavía más, con lo cual, pues sin duda alguna, una de las claves es separar las finanzas del negocio de las finanzas de la familia y procurar gestionar el negocio pues como si fuera una empresa más, sin importar qué personas pues hay ahí dentro, que son de tu familia y que no, etcétera, ¿no? Esto también afecta evidentemente, ¿no? Pues a los sueldos y cosas así, ahora hablaremos de esto, de hecho para mí creo que sería como que el segundo punto. Uh-huh. Que básicamente es que en los negocios familiares, todos lo sabemos, como que no usamos los mismos criterios de selección o mantenimiento de personas dentro de la empresa que usaríamos si fuera una empresa como no familiar, ¿no? O sea, a veces se contrata gente de la familia porque son de la familia, no porque son, pues, no sé, muy buenos en lo que se hace. Sí, evidentemente hay confianza, sí, a veces pueden trabajar como gratis, ¿no? O, digamos, con unas condiciones diferentes, sí, a veces se le paga cuando se le puede, etcétera, con lo cual como que es menos formal todo. Pero sí es cierto que yo he visto muchas empresas donde como que dentro de la empresa los puestos son ocupados por personas de la familia, pero no necesariamente estas personas de la familia realmente están capacitadas para estar en este puesto, ¿no? Y bueno, es muy común, ¿no? Pues mantener o tener, porque a veces heredas, ¿no? Gente y mira, ya viene tu primo porque era el hijo de tu tío, que son los que fundaron el negocio con tus padres, y el primo no sirve para nada, pero hay que mantenerlo ahí. Entonces, como que esa idea, ¿no? De como que un poco como el nepotismo, ¿no? O sea, que comparativamente con una empresa normal, donde no hay familiares, como tener situaciones donde, desgraciadamente, el papel que desempeñan, ¿no? Diferentes miembros de la familia, pues no necesariamente se adecua a su valor real, tanto para bien como para mal, ¿no? Es decir, a veces tienes personas de la familia trabajando muy duro en negocios familiares sin cobrar lo que les corresponde, y luego tienes personas que ocupan puestos para el que no sirven y cobran dinero que no se merecen, pero como son de la familia, pues es como que bien, hay que mantenerlos, ¿no? Uh-huh. Y esto tanto a nivel pues de dinero, finanzas, remuneración, como incluso a nivel pues de como de, no sé, de decisión, no sé, no tanta decisión, ahora hablaré de esto, pero es como bueno, como que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? O no se pueden tomar todas las decisiones que te gustaría porque hay que tener en cuenta, mira, este primo que está aquí, que claro, cómo le vamos a, ¿no? O sea, reducir, yo qué sé, su área de responsabilidad, a ver si se enfada y la tía va a estar cabreada con nosotros. O sea, es como que se mezclan ahí, ¿no? Cosas que hacen que la empresa sea como menos óptima. De nuevo, con la ganancia correspondiente en la parte, pues, ¿no? De confianza, etcétera, que también la tiene, ¿no? O sea, no digo que todo es negativo, pero a veces como que hay un abuso de confianza por una parte o por la otra. Bueno, esos como dos primeros, ¿no? Después yo creo que hay dos factores que yo he visto mucho, tanto a nivel como que en mi infancia, en mi casa, cuando mis padres trabajaban juntos, como lo he visto también en mi propia como relación, más ya como yo conmigo mismo, o sea, trabajando con personas de mi familia. Y básicamente es que si hablamos de la relación entre lo que sea, ¿no? Marido, mujer, pareja, o no sé, personas que padre, madre, hijos, personas, ¿no? Primos. Es como que es muy fácil que al no haber en este caso como una separación clara entre la parte profesional y la parte personal, pues es muy fácil que, igual que las finanzas se mezclan, que se mezclen también como los problemas, ¿no? O sea, que no sepamos separar una cosa de la otra y que cada cosa no tenga como su espacio separado, ¿no? O sea, yo me acuerdo de los conflictos de mis padres hablando en la mesa de la cocina un domingo, ¿sabes? De la contabilidad de la empresa, ¿sabes? Mi madre trabajaba como contable para mi padre. Y entonces como que yo notaba, me acuerdo, ¿no? Como que hay... O sea, si no se sabe separar, es muy fácil que el día a día, ¿no? De las relaciones familiares se vean como afectadas por la actividad de la empresa. Uh-huh. Igual que evidentemente de la misma manera, ¿no? Pues como que probablemente sí, yo qué sé. Supongo que pasará menos porque... Como que en la parte profesional siempre mostramos como una mejor cara, ¿no? Pero, yo qué sé, si vienes peleado de casa, pues evidentemente, yo qué sé, tienes reunión de dirección con el departamento de marketing, pues seguramente, si resulta que es la misma persona con la que te vas a ver al otro lado de la mesa, pues obviamente te va a afectar, ¿no? No creo que puedas separar 100%. Ajá. Entonces, como que, o sea, para mí el principal problema es ese, ¿no? Sobre todo de cara a las relaciones personales, es decir, es muy fácil que se estropeen las relaciones personales por aquellos conflictos que se puedan tener en la vida profesional. Y a veces al revés, pero creo que sobre todo en el primer punto. O sea, es como que es importante. O sea, y es complicado. O sea, como que hacer esta separación y conseguir que los espacios no se mezclen es complicado. Y ahí voy al cuarto punto, para mí, problemático, que es como que existe una, bueno, claro, depende de qué tipo de relaciones, ¿no? De qué familiares estamos hablando. No es lo mismo padre y un hijo, un padre y un hijo, que a lo mejor una pareja, ¿no? Un marido y una mujer. Pero bueno, incluso en caso de padre e hijo, es una cosa que hablamos hace poquito, por ejemplo, con Pablo Soler, que, claro, dentro de una empresa, o sea, tú en la familia, ¿no? Pues incluso si eres padre e hijo, hay como una especie de igualdad, ¿no? Dentro de la familia somos todos iguales, ¿no? Pues vale, evidentemente un hijo, pues a lo mejor como que históricamente se le ha mandado más y el hijo tiene que escuchar al padre, quizás allí, bueno, se aplica algo menos, pero igualmente, ¿no? Cuando el hijo, cuando ya los hijos han crecido, se respeta a los padres, pero como que más o menos, ¿no? O sea, hay un respeto por igual, ¿no? Unos a otros. ¿Qué pasa? Dentro de la empresa, sobre todo si hay diferentes personas de la familia ocupando diferentes puestos, hay muchas situaciones en las cuales no hay igualdad, ¿vale? Sí, en tu casa, en el dormitorio de tu casa o en el supermercado, el marido y la mujer son lo mismo, están al mismo, ¿no? Están a la par, tienen el mismo, como que no hay, nadie es superior, ¿no? Al otro, uno debería, por lo menos. Sin embargo, en la empresa, si uno es director y el otro es, pues, yo qué sé, subordinado, ahí hay una relación, ¿no? Como decía Pablo, como de up power y down power, ¿no? Uh-huh. Es como que yo aquí sí mando sobre ti. Pero claro, si yo mando sobre ti, pero en este entorno, pero en otro entorno somos iguales, es muy fácil que se creen conflictos por este como especie de lucha de poderes, ¿no? Porque es complicado, ¿no? O sea, es como que ¿cómo haces, ¿no? Si trabajas, o sea, si es tu mujer, pero a la vez es tu empleada, ¿no? O si es tu padre, o es tu hijo, ¿no? Pero a la vez es tu padre, pero a la vez es tu jefe. Entonces es como que, a ver, ¿cómo lo separas esto? Y es difícil, realmente, ¿no? O sea, es como que hay maneras de alguna forma, arreglar esto, ¿no? Con unos protocolos, ¿no? Muy claros. Pero incluso con esto, después hay que cumplir estos protocolos y no es algo sencillo. O sea, es muy fácil que esta mezcla, ¿no? De relaciones y diferentes lugares a nivel de poder en la familia y en el trabajo, pues hagan que, bueno, que hay personas, ¿no? Que a lo mejor tienes tu marido, ¿no? Que nunca te hablaría así en casa, pero sin embargo, como es jefe, pues habla y además incluso, ¿no? Yo que sé, ante otros empleados intenta demostrar que no es una enchufada, sino que realmente lo vales y por tanto como que trata todavía más, ¿no? Cuando un entrenador de fútbol pone a jugar a su hijo, ¿no? Y es como que se le va a exigir mucho más al hijo que a una persona normal, porque siempre van a sospechar que no, lo pone porque es su hijo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Lo pone porque es su mujer, o su marido, ¿no? O su primo, o su hijo, o su lo que sea, ¿no? Entonces, como que siempre existe esa parte y siempre existe eso, ¿no? Como que hay, no es una relación clara, ¿no? De up power, down power, sino que hay como que cierta igualdad. Y esas diferencias, pues, hacen muchas veces como que hacen daño, ¿no? O sea, como que lo complican bastante, bastante más. Uh-huh. Y por último, yo creo que hay dos aspectos más que diría Ana, era, ¿no?
Sí, María.
María, perdón. Primero lo que yo he visto mucho, ¿no? O sea, en primer lugar, yo he visto muchísimas empresas, no sé cuál es la estación de María, molaría mucho tenerla aquí, pero, por ejemplo, que cuando hay negocios de varias generaciones, donde, por ejemplo, los padres pasan el control del negocio ya, por ejemplo, a los hijos, más o menos como que toman una posición ya más, ¿no?, relajada, o de, como que más retirada, pero luego los cabrones no dejan hacer nada, ¿no? Es como que el hijo, los hijos intentan ahí como que emplear, a veces incluso son gente formada, ¿no?, que ya se ha preparado para eso, pero como que no pueden implementar nada o no les dejan de todo como que operar con total y absoluta autonomía, como pasaría en una empresa si te ficharan como director, ¿no? O sea, ahí es como, a ver, si me fichas, me fichas, si no, pues no, o sea, es como que no. Sin embargo, como eres mi hijo, pues como que aún como que tengo que tener en cuenta al padre porque, claro, supuestamente se ha ido, pero ahí está, ¿no?, la madre. Está como que quiere estar en todo, quiere que le cuentes todo, quiere participar, te veta cosas, siempre lo hemos hecho de otra forma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que este factor, como que esta ingobernabilidad a veces existe. Yo conozco un montón de personas que como que se han quemado, literalmente, han dejado estas empresas porque han visto que era imposible. O sea, como que tenían las ideas, tenían la preparación, tenían las ganas, pero al final han dejado de, como que lo han dejado porque es que no era posible, ¿no? O se han plantado. Entonces, como que o me dejas o no, o te vas o yo me voy, ¿no? Uno de los dos tiene que ir porque yo no puedo como que continuar así. Y un poco hablando también en eso, otro problema habitual, el sexto, para mí es que, esto lo he visto también en muchas empresas, tampoco es un problema tan grave, aunque si no sabes cómo afrontarlo, lo puede convertirse en un problema grave. Básicamente es que muchas veces, hablando de estas segundas generaciones o terceras, hay un momento en la familia donde la generación que supuestamente tendría que ocuparse del negocio no es lo que quiere, ¿no? O sea, tiene otros planes, otros intereses, e incluso aunque lo metes ahí con el calzador, como que acaban yéndose o acaban lo que sea, ¿no?, destrozando la empresa, o se nota mucho que han cogido la empresa, pues yo sé, porque la han heredado, porque han muerto los padres, han tenido que ocuparse de esto. O sea, es como que siempre hay este factor de o no poder traspasar el negocio como te gustaría a la siguiente generación porque no es lo que quieren los hijos, o tener como unos hijos que han heredado este negocio o se han tenido que ocupar de él, pero no era su plan, ¿no? O sea, no están a gusto, no es lo que quieran hacer, pero sienten esta obligación frente a la familia, frente al histórico, ¿no?, frente como a la tradición. Y como que yo he visto mucha gente como que bastante frustrada en este sentido, aparte evidentemente pues de todo el tema de dinero, finanzas, ¿no?, todos los problemas que esto genera. Así que bueno, para María, pues estos son para mí como así, pensándolo bien, como los seis principales problemas que yo por lo menos he visto en mi experiencia personal y mi experiencia también profesional. Repito, o sea, el tema de las finanzas, la separación, el tema este como de nepotismo, de tener personas en puestos que quizás no les corresponden, o al revés, explotar miembros de la familia trabajando en condiciones porque son familia. El tema de la separación entre vida personal y vida profesional, el tema de los roles, ¿no?, el ser iguales en la familia pero no iguales en la empresa, y por último, pues el difícil gobernabilidad de aquellas empresas donde como que el que lo ha fundado, el que antes ocupaba de la gestión, pues cede la dirección pero realmente no la cede, entonces esto genera una serie de problemas, y por último, pues esta preparación de la siguiente generación que no siempre quiere heredar, uh-huh, o directamente hereda pero no está a gusto porque no es lo que realmente quiere hacer.
Uh-huh. De todos estos estos seis problemas, grandes dificultades que pueden tener este tipo de negocios, uh-huh, bajo tu punto de vista, ¿cuál es el que consideras más, el que se repite más, aunque bueno, probablemente se repitan todos de una u otra manera, ¿no?, pero el que consideras tú más importante a la hora de generar problemas dentro de la familia y dentro de la empresa? Quizás el primero, el de...
Bueno, o sea, como decía esto, ¿no?, por deformación profesional, obviamente, ¿no? O sea, la mezcla es problemática, es, uh-huh, clave no cometer este error, pero no es, como repito, no es algo que es único de las empresas familiares, ¿no? O sea, sí. Aunque sea una persona simplemente, ¿no? Un emprendedor, un autónomo que
sí.
Un director, ¿no? Cierto. Pues un empresario que lleva la no hay familiares en la empresa, aún así muchas veces se mezclan las finanzas uh-huh. de la familia, ¿vale?
Sí.
Con lo cual es un error general, o sea, es habitual, general, es lo normal. No es como, bueno, es lo habitual, no es lo normal. Es lo habitual, no debería ser así. Pero sin duda alguna esto es un problema, ¿no? Por toda una serie, o sea, no puedes controlar realmente, ¿no? O sea, muchas veces no sabes cómo va la empresa, aparte del propio, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces, muchas empresas no tienen control sobre sus finanzas, sí, presentan facturas, sí, tienen gestores, sí, pagan impuestos y tal, pero y balances y tal, pero no tienen control real sobre los números del negocio. Y si dentro de estos números encima están como todo mezclado, gastos de la familia y tal, pues evidentemente, aunque se pueda desgravar fiscalmente, uh-huh. esto, bueno, distorsiona muchas veces la visión real sobre cómo va la empresa. Pero más allá de eso, que es como que, bueno, sería lo lógico en nuestro caso, yo creo que de todo lo que he mencionado antes, yo te diría que el tema este de, o sea, mezclando como el punto 3 y 4, ¿no? O sea, el problema de cómo afecta a la relación personal el hecho de trabajar juntos.
Sí.
Y, o sea, yo me acuerdo, o sea, yo tengo, pues, mis padres trabajaban juntos, en algún momento yo he tenido una empresa ahí, como una pequeña, sí, una cosa que no lleva mucho, pero trabajé yo con mi padre, ¿sabes? Que era bastante difícil de llevar. Pues, no sé, trabajar con mi pareja, o sea, es como que son cosas que es difícil, tanto que incluso, mira, el otro día hablando de Pablo Soler, cuando yo conversaba con él sobre esto, él me decía, ¿no? Que, mira, sinceramente, Dimitri, en mi experiencia, es o la gente tiene la capacidad de como aceptar que, mira, somos iguales en casa y somos diferentes en la empresa, ¿vale? O, no sé, de alguna manera como que tienen la capacidad de separar espacios, separar tal, no llevarse nada pues a casa, no llevar negocio a casa al negocio, no tomar, como que no mezclar en esencia. Es como que o lo tienen o es muy complicado. Es como que rollo es una así como una receta para el fracaso relacional o por lo menos de complicarte mucho la vida tanto en casa como en el negocio. ¿Vale? Y por ejemplo, ya te digo, en mi caso pues he vivido personalmente de todo, ¿no? O sea, como que mis padres al final mi madre se fue de la empresa, ¿no? Y fue como mucho más feliz fuera que dentro, ¿vale? Y yo a la vez como que he vivido, ¿no? Como que dos etapas de trabajar, ¿no? Como que con familiares, como que he pasado experiencias horribles y también he encontrado como alguna forma, ¿no? O sea, pero no es nada sencillo, o sea, es bastante complejo. Uh-huh. En este sentido, yo creo que el principal problema es eso, ¿no? Porque, o sea, sí, después también está quizás, pues, el top 3, ¿no? Luego está el, ya como coach financiero, me ha tocado muchas veces trabajar con clientes que, pues bueno, gestión de negocios familiares y, bueno, pues dentro del negocio, dentro de la estructura, hay gente que son de la familia, pero están ahí porque, ¿por qué? Igual que hay muchos emprendedores también con los que hemos trabajado en las primeras etapas, donde, yo qué sé, contrato como diseñador a mi hermano, ¿no? Como técnico, como informático, ¿no? Y ostras, pero luego resulta que no es buen informático, no es buen diseñador. O no, es como que, entonces, como que tu rendimiento está supeditado a las cualidades de esta persona que sí es tu familiar, pero no necesariamente es bueno, ¿no? O sea, no, porque no tienes dónde elegir, no tienes cinco hermanos diseñadores entre los que elegir libremente, ¿no? Sino que solo hay uno. Y como le dices que no le sale, no, a veces no, sabes que no es bueno, pero claro, ¿cómo le vas a decir que es malo? ¿No? Entonces es como que, o sea, ese problema también yo creo que es habitual porque también, ¿no? Distorsiona la marcha de las empresas y a veces, ¿no? A veces hay buenos ejemplos de gente muy buena y trabaja donde tiene que estar y está perfecto, ¿no? Pero es complejo, o sea, es un tema realmente complejo y, bueno, que tengo que elegir top 3, aquí tienes mi top 3.
Sí. Y a la hora de buscar soluciones a los diferentes problemas que nos has enumerado, ¿cómo podemos afrontar esas situaciones que se dan y que muchas veces generan estos conflictos que nos has ido comentando?
Bueno, a ver, la parte financiera, pues la solución es sencilla. Sí, de hecho, bueno, si tienen problemas, que nos contacten, que les ayudaremos. ¿No? Es, bueno, pues crear un, al final, separar un, ¿no?, negocio de la familia, tener cuentas bien gestionadas, controladas, tanto en casa como en el negocio. Y realmente, pues bueno, crear ahí una serie también de, ¿no?, logísticamente, pues una serie de cuentas, una serie de... no solamente eso, ¿no?, pero a veces hay problemas de la familia de, oye, si la familia vive del negocio y los, el negocio genera de manera como irregular, ¿no?, también hay problemas con esto. Entonces, bueno, como que crear una serie de mecanismos que te permitan tener control económico y separación real y efectiva con unos hábitos, una manera de gestionar que te permite no mezclar las cosas y, bueno, y que la actividad empresarial, que es muy volátil, que no afecte como... tanto a la familia, ¿no? Y al revés, que la familia no afecte la marcha de la empresa. Respecto a, pues bueno, el segundo punto, ¿no?, de, el segundo, no punto, sino el segundo problema del top 3, bueno, yo, qué sé, no me atrevería a dar como consejos porque de alguna forma estoy aprendiendo igual que los demás, pero de lo que sí me ha servido a mí, me ha parecido muy útil, es, por un lado, tener... Esto, bueno, no para todo el mundo le servirá, pero, o sea, tener un protocolo de resolución de conflictos, sobre todo si, por ejemplo, dos personas de la familia trabajan al mismo nivel, ¿no?, en una empresa, son, por ejemplo, socios o dirigen una empresa.
Sí.
Como va a haber conflictos, porque los va a haber siempre, porque dos personas significa que hay puntos de vista diferentes, nunca vais a pensar igual, es, para proteger esta relación, pues es como tener este protocolo de qué hacemos, ya por, como un sistema de inversión, ¿no? Una vez hemos hablado aquí de sistema de inversión, o sea, es como que de la misma manera que tienes que tener las cosas claras por escrito antes de entrar, pues antes de como que meterte a gestionar una empresa, dado que habrán situaciones de este tipo, si ya por escrito creas un protocolo, pues esto te va a ayudar a cuando lleguen los momentos que van a llegar siempre, inequivocadamente, pues sacas el protocolo y empiezas, pasas punto uno, punto dos, punto tres, ¿no? Y por otro lado también, esto también yo, esto en este caso me lo enseñó Pablo también, Soler, y en este caso era, en, para cada una de estas, para cada una de estas como intersecciones, ¿no? O sea, donde dos personas... Donde los familiares entran en la empresa en contacto como, pues, up power, down power, ¿no? O sea, si tú, yo qué sé, tu primo trabaja en el departamento de marketing, tu hermana es la directora de marketing y tú eres el director, ¿no? Vale, pues tú vas a interactuar con tu hermana, yo qué sé, como director cuando ella te presente lo que está ocurriendo en marketing, tu hermana va a interactuar con tu primo, ¿no? Y, pues, yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? Pues ya tenemos dos intersecciones ahí. Esto es como que cada vez que hay familiares interactuando, más allá de que es una buena práctica en general, tener como bien definido, ¿no?, los roles, las responsabilidades, etcétera, las expectativas, entonces como que prestar especial atención y quizás por en primer orden crear como una especie de protocolo también y una claridad, ¿no?, muy clara de, mira, sí, yo soy tu hermano, pero en este caso yo soy director, tú eres director de marketing, tú te ocupas de esto, esto, esto y esto, yo me ocupo de esto, esto y esto, yo te voy a pedir esto, esto y esto, vamos a medir tu desempeño así, así y así. O sea, como que profesionalizar al máximo esto y para que los dos sepamos muy bien en qué rol estamos ahora, ¿no? Y hasta dónde sí, hasta dónde no, qué sí, qué no, ¿no?, qué nos puede pedir. Y sobre todo como que por eso, ¿no?, por separar. No estamos haciendo esto como hermano o hermana, estamos haciendo esto como director y director de marketing, ¿no? Entonces es como que, o sea, crear, digamos, estos protocolos. Y por último, bueno, a ver, tema de nepotismo, ¿no? Es como, a ver, ahí... Yo no sé si hay una solución. Es como... Quizás es intentar ser como lo más racional posible. Pero lo cierto es que la gente no es racional. Yo quizás, o sea, la única cosa que puedo ayudar es simplemente invitarle a las personas a preguntarles si tratarías de la misma manera a estas personas de la familia si no fueran familia, ¿no? intentar dar como el trato más justo. Pero es complicado, sinceramente, es de estas cosas que, por mucho que le digas, ¿no? O sea, los padres que son emprendedores y que han visto que si quieres algo en esta vida, pues hay que, no sé, trabajar, luchar, ganar, sufrir. Siempre quieren que sus hijos sean médicos, abogados e ingenieros, porque es como todo es seguro y aunque no hayan ganado, o sea, aunque ellos no han obtenido su patrimonio cuando lo obtienen de ahí, como que todos deseamos a nuestros hijos como algo mucho más, por alguna razón, ¿no? Como que fácil y cómodo. Pues aquí es lo mismo, ¿no? O sea, aunque no tenga mucho sentido, pues aquí yo creo que, o sea, podemos dar consejos, pero creo que si está así es porque pues no hay suficiente madurez probablemente emocional como para abordar este tema, así que bueno, a veces no hay conciencia, pero yo creo que va más bien por ahí, así que no sé si hay que hacer sobre esto. Y por último, bueno, la preparación de los hijos, todo esto, lo mismo, es complejo. Sí, o sea, bueno, el tema de los, cuando hablamos, ¿no?, de las profesencias, yo creo que hay bastante, hay materiales que quizás les pueden servir a la gente, sobre todo que heredó su negocio, para ver de qué manera pueden, pues bueno, realmente bueno, ver si están donde tienen que estar o están actuando como por, no sé, por obligación, ¿no?, por tradición, etc. Quizás una persona te diría que, mira, ayuda de terceros, yo creo que es muy útil también, en general. O para cualquier problema de este tipo, porque un mediador, ¿no?, alguien tercero, un experto, un consultor, un coach, o sea, es como que siempre te va a traer una perspectiva, por un lado, como que no contaminada por las dinámicas en la familia, y por otro, incluso cuando hay dos personas de la familia, es más fácil que como que les aporte más objetividad y haga que se estropee menos la relación, porque como que hay cosas que va a ver y traer desde fuera que son más objetivas. Entonces no es que, yo qué sé, te digo esto porque, mira, me caes mal y eres mi prima, ¿no? Sino que, no, o sea, mira, la otra persona ve lo mismo que yo y no es porque yo sea tu primo que te intenta putear, sino porque es que lo veo yo y la ve esta persona. Entonces es como que introducir terceras personas, yo creo que es más, hace un poquito más sencillo el tema.
Bueno, pues esperemos que hayamos dado respuesta a esta consulta que nos ha hecho María. De todas formas, María, te invitamos a que si tienes alguna consulta más, alguna duda al respecto de lo que hemos comentado hoy, pues bueno, contactes con nosotros y si es necesario, pues bueno, entras en uno de los programas y expones directamente la problemática que tienes. Así todo, recordamos a todos nuestros oyentes que pueden hacer lo mismo que María, hacernos llegar sus dudas, consultas, preguntas a través del formulario que está disponible en la descripción de este episodio. Bueno, Dimitri, pues muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros.
No, un placer, gracias por acompañarme aquí en el paseo.
En el paseo.
Muy bien.
Bueno, pues después de esta charla con Dimitri Aló sobre las diferentes dificultades o problemas que aparecen cuando se mezclan los negocios de la familia, vamos a abrir los canales de comunicación. Queremos escucharos, recibir vuestra opinión, qué os ha parecido el tema, si habéis experimentado o habéis pasado por una experiencia de este tipo en el que tenéis un negocio familiar y se mezclan ahí diferentes problemáticas. Bueno, pues tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. También podéis dejar un comentario en la caja de texto que encontraréis bajo descripción de este episodio. Como siempre, en esta misma descripción tenéis la URL con un enlace que os va a llevar directamente a la página web de este episodio, en la que os vamos a dejar material adicional que va a complementar pues toda la información que hemos ido hablando el día de hoy. También, como decía en la presentación, podéis hacer uso de ese formulario en el que nos podéis hacer llegar vuestras dudas, consultas y preguntas, pues como ha hecho María hoy, ¿no?, que nos ha hecho llegar esta pregunta sobre la que hemos luego elaborado el programa de hoy. Y bueno, pues queda a vuestra disposición pues para eso, para que nos hagáis llegar dudas, consultas, preguntas, y como habéis visto, pues Dimitri Uralov os las va a responder en un programa que vamos a que iremos grabando a medida que vayamos recibiendo estas preguntas. Por otra parte, también en la descripción de este podcast encontraréis la página web de este Instituto de Finanzas Personales y, bueno, pues la dirección de correo electrónico para comunicaros directamente si queréis pedir más información directamente sobre lo que hacemos en este IFP. Bueno, no tenemos tiempo para más, vamos a ir despidiendo, nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.